Turning this evening to the book of Daniel, chapter 7 and verse 1.
Voy esta noche al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 1. Daniel 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y nuestro tema es la visión trascendental. Y esta visión ocurre, leemos nosotros, en el primer año de Belsasar. Entonces, un poquito antes de 539 a.C., de la caída de Babilonia, en esos 70 años de cautiverio en Babilonia, esos años estaban a punto de terminar. Y en aquel entonces, en ese momento, el Señor le revelaría a Daniel cuanto más antes de que el Mesías viniese. Y algunas de las grandes cosas de la historia serían mostradas. Y aquí tenemos el último capítulo del libro de la sección aramea. Y es una visión en el capítulo 7 que es paralela con aquella del capítulo 2. Un sueño de Nabucodonosor. Y Daniel se le dio que interpretase ese sueño. Y ustedes se acuerdan de esos cuatro imperios mundiales, creo yo. Y este capítulo, aquí esta visión es paralela, pero da mucho más información. Y es muy importante que el pueblo de Dios, el remanente de los fieles, tengan esta instrucción. Y entonces se le da esto a Daniel, la visión, y él espera pacientemente. Ellos no sabían, de hecho, el tiempo que tenían que esperar. No sabían ciertas cosas. Por ejemplo, no sabían si estaban en el primer imperio. Bueno, pues si faltaban otros tres. Ellos sí se daban cuenta que el Mesías todavía tardaba en venir. Y la visión que se le da a Daniel está llena de aliento y de certeza. Y muestra el poder de Dios, de que él verdaderamente obraría su propósito y que primero pondría un imperio, luego el otro, luego el otro, luego el otro, y los dejaría a un lado. Pero no solamente vemos eso en este capítulo, y vamos a estudiarlo todo lo que podamos. No voy a dividir en encabezados, voy a ir rápidamente de una forma expositiva, de modo que podamos tener una visión general de todo lo que tenemos aquí. Y la imagen que se le dio a Nabucodonosor en su sueño era humana. Y los cuatro imperios mundiales eran parte de una imagen humana, una estructura humana. Pero ahora cambia la imagen porque ahora tenemos aquí cuatro bestias, cuatro animales. Una tan terrible, un animal tan feroz que muestra los cuatro imperios. Entonces, mientras que hubo un lado humano que se le dio a la historia de cuatro imperios en el capítulo 2, ahora vemos la parte terrible donde las bestias ilustran lo mismo, estos imperios. Y vamos a avanzar a través de estos versículos. En el versículo 1, Daniel tuvo un sueño, una visión en su cabeza. Es una especie de descripción doble. No es solamente un sueño, sino que son visiones claramente que Dios había dado sobre cuando él estaba en su lecho. Y entonces él escribió el sueño. ¿Y por qué lo hizo? Pues por inspiración, porque Dios le estaba impulsando a hacerlo. Y él se daba cuenta que esto no era solamente para él, sino que era algo de inmensa importancia que tenía que ser aprendido por el pueblo verdadero de Dios, para alentarles a través de los siglos y después también más allá. Y entonces él relató lo importante del asunto, y la traducción tal vez resulta general, pero la idea es que él relató todo excepto lo que era secundario, que se veía en esta visión tan vívida y tan larga. Y en el versículo 2, Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y esto tal vez hace referencia a que mientras las bestias que se levantaron de la tierra, ellas mismas serían responsables por su maldad y asesinatos, Aún así, Dios está por encima de todo. Imaginen seres humanos caídos, que están dispuestos a tener guerra, están bien listos para tener agresión territorial, y entonces vemos toda la humanidad con su agresión en sus intenciones, y aún así hay un poder que limita a ciertas naciones y aún así permite a otros hacer lo que ellos piensan hacer y lo que está en sus corazones. Entonces el sueño muestra aquí en el versículo 2 los cuatro vientos del cielo y una forma de mostrar la supervisión de Dios. Y entonces dice, los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Y la mar es la humanidad, las naciones, el internacionalismo. Eso es lo que representa la mar aquí en el Antiguo Testamento, los diferentes países. Y vemos entonces a Dios cómo refrena o permite la actividad de ciertas naciones, de acuerdo a su plan. Y en el versículo 3 vemos cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, que subían del mar. Y a medida que avanzamos a través del capítulo y capítulos posteriores, nos damos cuenta que estas cuatro bestias no surgieron de forma simultánea, sino que una después de la otra. Cuatro bestias grandes subían de la humanidad, diferentes la una de la otra, y pues iban a ser los mismos cuatro imperios que se presentaron en el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2. Y son descritos, versículo 4, la primera era como león, tenía alas de águila, y este es el imperio del cual Daniel es parte en ese momento, es Babilonia, que había asimilado el imperio asirio, lo había tomado bajo sí mismo, su propio imperio, y entonces era adjuntado a Babilonia. Entonces es este imperio de los caldeos, de los babilónicos, de Babilonia. Y esto es representado como un león con alas de águila, y el imperio corriente en el cual Daniel servía, se representaba así a sí mismo, y ustedes lo saben bien. Tal vez ustedes han visto estas cosas en el Museo Británico, que los palacios reales tenían esas figuras de león con alas de águila. Así que no es difícil interpretar esto aquí. El primero era como un león que tenía alas de águila, porque era feroz y tenía un espíritu de conquistador como el de león y la movilidad. Y el sistema de entendimiento que podríamos entender que tiene un águila, por ejemplo. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Babilonia terminó. No había sucedido todavía en aquel entonces cuando Daniel recibió la visión, pero iba a pasar muy pronto. Fue levantada del cielo y se puso enhiesta sobre los pies de manera de hombre, lo cual tal vez refleja lo que le pasó a Nabucodonosor, lo que leímos también, cómo él fue vuelto loco, se comportaba como una bestia para humillarle, y eso coincidía con el periodo en el que el imperio de Babilonia dejó de ser una gran fuerza conquistadora, dejó de conquistar, y entonces ahora se hizo un imperio más civil, y tal vez esto es lo que se refleja aquí. Entonces fue humanizado en cierta forma hacia el final de su periodo, y eso fue una debilidad para ellos, y esto permitió que se levantara el imperio persa y entonces lo conquistase. Y entonces dice aquí, levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y se le dio un corazón de hombre. Versículo 5, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, no tan feroz como un león, pero casi casi, no tan grande, no tan imperial, podríamos decir, pero este sería el imperio siguiente, el del persa, el imperio persa. Digamos el imperio medo-persa, medo-persa. Pero el imperio de los medios era la parte menor. Y entonces, segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y muchas explicaciones se dan para esto. Pero la que yo creo que es la correcta es la idea de que esta criatura, esta bestia, estaba puesta en una postura para avanzar, una postura de agresión en vez de ninguna otra cosa. Y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. El imperio persa agresivo, que creció más que el de Babilonia, y versículo 6, después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo. Algunos dicen pantera. O de hecho incluso tigre, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Este es el imperio de Grecia. Es Alexander el Grande. Cuatro alas de ave. No dos, sino cuatro. Es decir, rapidez, movilidad. Y como ustedes saben, Alejandro el Grande conquistó muchas cosas en muy poco tiempo cuando era muy joven. Entonces había una conquista rápida. También tenía cuatro cabezas esta bestia y le fue dado dominio. Lo cual sugiere que Dios permitió que se levantase este imperio para poder castigar a las naciones. Y de hecho fue fragmentado y en última instancia fue dividido en cuatro partes. Con cuatro generales que actuaban como reyes de cada parte. Y así es como resultaron las cosas. Y versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia. No se utiliza una descripción de algún animal. Dice una cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera, fuerte en gran manera, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. Y ustedes saben que el imperio romano había venido después del imperio de los griegos y es representado en el sueño de Nabucodonosor como que era de hierro, y el hierro lo vemos aquí una vez más, dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y sí, todo el mundo está de acuerdo que esa era una característica del imperio de Roma. No como los de Babilonia, que intentaba gobernar las regiones a través de sus nacionales que eran llevados como cautivos a Babilonia, y los entrenaba en los caminos de Babilonia, y entonces los enviaba de vuelta a su casa a administrar la región, y no hacían así las cosas los romanos. Más bien los romanos irrumpían en todo. Y entonces pisoteaba las cosas. Y era el imperio más brutal de todos, podríamos decir. Y era diverso, versículo 7 al final. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y estos 10 cuernos son escudriñados por Daniel en su visión. Y lo dice en el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que yo miraba los cuernos, los estudiaba en la visión. Y hasta cierto punto la visión es interactiva. Y he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y algo extraño pasa. Y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. No nos dice cómo pasó esto. No nos dice que el pequeño cuerno lo hubiese hecho o lo hubiera logrado. O quién lo hizo por él o cómo. Porque esas cosas no son necesarias en realidad. No demasiado detalle, sino solamente el significado. Es lo que sería importante. Entonces, tres cuernos arrancados de su raíz. Y aquí que este cuerno tenía ojos. Era diferente a los otros. Tenía ojos como los ojos de hombre. Y entonces Daniel lo escudriñaba. Y tenía una boca que hablaba grandes cosas. Cosas orgullosas. Cosas jactanciosas. Esa es la idea aquí. Entonces, aquí tenemos algo interesante. ¿Qué serán estos 10 cuernos que son descritos aquí? Pues antes de proceder al versículo 9, quiero llevarles al versículo 20 un momento. Y vamos a mirar esto por adelantado. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Más grande, mayor, más seguro, más jactancioso que sus compañeros. Y en versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días. Así que fuimos al versículo 20 un momento para darnos cuenta que el pequeño cuerno sería el anticristo o alguna fuerza anticristiana violenta, movimiento o persona. Suficiente, vamos de vuelta donde habíamos detenido el estudio. Versículo 8, Daniel estudia los cuernos, el cuerno pequeño. Pero ¿cuáles eran los otros cuernos? Bueno, no es fácil tener certeza al respecto de los otros cuernos. Calvino insistía en que eran simplemente los gobernadores regionales del imperio de Roma. Pero otros más bien pensaban que eran diferentes reyes que vinieron después de Roma. Pero la postura más general es que representaban, después de la caída de Roma, simplemente los reinos en general. Porque 10 es un número perfecto en las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, no se nos llama a ser específicos, no hay una descripción detallada de esto. Así que después de Roma, hay un periodo de naciones y estados y gobiernos y reyes. Y probablemente hacen referencia a esto, pero entre ellos y de ellos viene un poder anticristiano, particularmente fuerza, que se pone a trabajar. Y eso es suficiente información por lo pronto y venimos al versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y el original podría decir que los tronos fueron puestos ahí, dispuestos, o que fueron arrojados. La versión inglesa escoge decir arrojados, que nos hace pensar que el trono y el anciano de días vino cuando las cuatro bestias fueron derrotadas. Pero también se puede traducir diciendo, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, como está en español. Aquí se tiene en mente una corte de... Sí, y uno de los ocupantes de estos tronos será el anciano de días. Y hay otros tronos, y no se nos dice quién ocupa esos otros tronos en este cuarto de tronos. Tal vez el Hijo del Hombre, que se introduce un poco más adelante. Tal vez es el querubín de justicia, pero no se menciona si es el querubín de justicia o el Hijo del Hombre, no se nos dice. Pero bueno, tenemos allí un salón con esos tronos. Y dice, yo miré, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos o establecidos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve por la pureza de Dios. Dios el Padre. Y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego. Dios no puede ser visto por Daniel, sino solamente puede ser representado Dios en una visión de esta forma. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí vemos la llama de fuego, es el fuego del juicio. Y aquí tenemos como una carreta, un carro de esos antiguos tirados a caballos. Y este tiene ruedas ardientes que van a cualquier parte. Y después tal vez vemos una descripción de las huestes celestiales. O tal vez algo junto con las huestes celestiales que está reflejando cómo Dios es invencible cuando actúa en su juicio. Y un río de fuego procedía y salía de delante del versículo 10. Y después leemos al respecto de los millares de millares que le servían y millones de millones que le asistían. Y esta es una maravillosa escena sobrecogedora para Daniel, de hecho, en la visión. Y después se dispone el juicio y los libros fueron abiertos, los libros de todos los hechos humanos y los nombres de las personas. Y versículo 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Entonces, esta voz anticristiana malvada aquel que hablaba grandes palabras jactanciosas y que era tan orgulloso, él estaba allí desdeñando la fe y los cristianos y a Dios y su palabra hasta el mismo momento del juicio, hasta el mismísimo final. Su voz era alta. Se nos dice más o menos al final, versículo 11 a mitad, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Eso significa que la bestia, el imperio romano, duraría hasta el día del juicio. Pues no, no. Sino que la narrativa se proyecta en este versículo y cuando avanzamos se nos dicen otras cosas. Entonces significa que todos estos imperios caerán en su día, pero el juicio, claro, y su final estará reservado hasta el día del juicio. Versículo 12. Habían también quitado las otras bestias su dominio. Se les había quitado su dominio a esas bestias, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Las traducciones modernas dicen, por un tiempo, otro tiempo y la mitad de tiempos, lo cual nos recuerda el libro de Apocalipsis. Entonces, estas bestias caen, una reemplaza a la otra, pero las naciones que eran imperios continuaron existiendo. Su dominio fue removido, su gloria fue removida, pero no se desvanecieron. Y eso es exactamente como sucede. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Se nos dice en los evangelios que Cristo vendría. Y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y este que es descrito como un hijo de hombre, claramente es celestial, es divino. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Verdaderamente, esto es después del tiempo de juicio, cuando Cristo tiene completo dominio y gloria y el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, los judíos salvos, los gentiles que son salvos, que todos le sirvieran. Aquí vemos una ilustración del más allá, de la eternidad. No es el milenio, sino que es algo que dura para siempre. Su dominio es dominio eterno. Aquí está claramente que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Y en ese momento necesitamos recordar que en las profecías del Antiguo Testamento se habla respecto del final del mundo o de las cosas futuras y nunca hay una diferencia que se haga entre la primera venida de Cristo y la segunda. Eso siempre lo tenemos que recordar. Ese es un principio. Las profecías del Antiguo Testamento así lo explican. No hay claridad total de la primera o la segunda venida de Cristo. La profecía del Antiguo Testamento siempre mira a Cristo venidero y su reino y su gloria. Pero no nos da detalles. No en el Antiguo Testamento, ni en ese periodo, no se nos da ningún detalle ahí explicando que Él viene, que se encarna, que camina en la tierra, que sufre y muere, y se levanta de los muertos y asciende al cielo. Y después hay un largo periodo, la era del Evangelio, la era de los gentiles, en la cual la iglesia cristiana es establecida y florece a través del mundo, y muchas personas son salvas, y después Cristo vuelve en poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y la tierra es destruida y reconstituida de forma maravillosa y hecha espiritual y celestial, y de alguna forma se une al cielo para que el pueblo de Dios la ocupe para toda la eternidad. Toda esa era del Nuevo Testamento con las dos venidas de Cristo al principio y después al final que vuelve Cristo, todo eso es visto como una aparición de Cristo en la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, cuando tú leas este séptimo capítulo de Daniel, buscarás en vano referencia a las dos venidas de Cristo. verás alguna como pista, y me imagino que tal vez Daniel no lo entendía con su luz que tenía en el Antiguo Testamento, pero él en sus profecías nos dice que entiende muy poco respecto de estas cosas. Pero ahí están las pistas, pero no se ve claramente. Así que no se confundan en absoluto. El Antiguo Testamento y sus profetas, a ellos solamente se les pidió que profetizasen la venida de Cristo. Hay algunos indicios, pero no es completamente claro para ellos que de hecho habría dos venidas de Cristo. Y eso es dejado para el Nuevo Testamento para que nos dé los detalles. Avanzo, versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían. Esto es seguro que es un ángel. Ese es el único otro ser que se ha mencionado. Y le pregunté la verdad acerca de todo esto, el significado. Y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y después tenemos aquí explicaciones a partir del versículo 17. Estas grandes bestias, que son cuatro reyes. Y Daniel está familiarizado con solamente uno, es decir, el imperio de Babilonia y su rey, el cual se levantará de la tierra. Después recibirán el reino los santos. Miren la palabra santos del Altísimo, eso es interesante. Aquí en el Antiguo Testamento se nombra los santos del Altísimo. Los santos son los apartados, los separados. Aquellos que son separados del mundo impío, del mundo politeísta. También tendrían que ser separados hoy en día. Uno de los más grandes peligros de hoy en día es que incluso los creyentes bíblicos tienen tantas cosas que les amenazan y que quieren llevarles a unirse al mundo. ¿Y qué dice aquí? Los santos del Altísimo recibirán el reino. Sí, pero no hasta la segunda venida de Cristo. Y poseerán el reino hasta el siglo. Cuando hace referencia al reino, se hace referencia a todo el mundo, como se nos ha explicado en los versículos anteriores. Y poseerán el reino hasta el siglo, por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre, un lugar de bendición perfecta, ininterrumpido, donde Cristo reinará. Y la visión de Daniel le lleva a través de los detalles para poner las dos venidas de Cristo juntas y para ir hasta el final. Versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, el Imperio Romano, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce. Y no leímos esto antes. Uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, aplastaba toda oposición. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, el pequeño, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, escudriñaba sus ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, más imperial, señorial, orgullosa que sus compañeros. ¿Qué hay al respecto entonces de este pequeño cuerno, el anticristo? Pues surge en el tiempo del Imperio Romano. Con el Imperio Romano viene el reino de Cristo. Cristo viene y con la fundación de la iglesia viene el anticristo. Hay muchos anticristos, dice el apóstol Juan en su primera epístola. El anticristo está aquí ahora, dice ya. No solo al final del evangelio presente, de la época presente del evangelio, pero incluso ahora, dice él. Hay orgullo, esa es la gran característica del anticristo. Y lo leí antes, versículo 21, y yo veía, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta el día final del juicio. Y eso es exactamente lo que ha pasado. La guerra espiritual El antagonismo de Satanás contra la proclamación de la palabra y la iglesia de Cristo ha venido de diferentes formas, pero es un pequeño cuerno. ¿Eso es apropiado? Uno pensaría que si Roma fuera tal bestia que no puede ser descrita con ningún animal, y si hay 10 terribles cuernos que surgen de Roma, y Roma se colapsa, y entonces después surgen naciones-estado, pero todos operan de forma similar, no son imperios mundiales, pero todos conquistan y son agresivos, son grupos agresivos, y si estos toman el control, entonces ¿por qué el anticristo es llamado un pequeño cuerno? Probablemente porque el anticristo no se manifiesta a sí mismo de forma militar o de forma física, con poder físico. No es poderoso como las naciones conquistadores que querían imperios, pues su principal herramienta son palabras. Y el anticristo está operando con astucia, con enseñanza, contradiciendo, desmenuzando, despedazando la verdad. Las palabras son un gran enemigo. El anticristo, sí, tenemos, claro, violencia en contra de nosotros. Satanás sí inspira violencia de vez en cuando contra los cristianos y en diferentes partes del mundo. Pero las palabras son lo principal aquí. Entonces, en los primeros siglos, por ejemplo, vemos cómo se levantó la Iglesia Católica Romana, donde Satanás escogió un canal doctrinal para oponerse a la iglesia. Por ejemplo, se promueve la justificación por las obras y la gran autoridad del clero y un nuevo sacerdocio, todos ellos diciendo que tienen autoridad sobre las almas y autoridad para diseñar doctrina y ceremonias, y apartan a las personas del evangelio puro y persiguen a aquellos que proclaman el evangelio público. Pero el peligro era la contradicción de las doctrinas de gracia del Nuevo Testamento. Y después, conforme pasa el tiempo, vemos el avivamiento de la razón avivada, y eso se enseña por encima de la revelación de Dios y la doctrina de Dios, e incluso se intromete esto en las iglesias. Y entonces hay ataques más claros, y por ejemplo se levanta la ciencia, la supuesta ciencia, y Satanás se apodera de eso para usarlo si puede, para engañar mentes y sugerir explicaciones racionalistas al respecto de nuestra existencia. Y todo el tiempo son palabras, así que el pequeño cuerno es pequeño solo si lo juzgamos de forma militar. Porque ahora Satanás ha cambiado la estrategia para usar palabras. Durante el tiempo de aquellos 4 imperios mundiales grandes, incluyendo Roma, el mundo era politeísta en aquel entonces. Y el verdadero Dios no era dejado a un lado, no se oponían en contra de él, sino que se consideraba como uno entre muchos. Y lo vimos ahí con Babilonia. Y el genio de Babilonia es que no se oponía a los dioses de las naciones de las cuales tomaba control, sino que los reconocían. Bueno, nuestro Dios es superior, pero puedes quedarte con tu Dios. El politeísmo estaba contento de reconocer los dioses de toda nación. Pero una vez que se destruyó el politeísmo, claro, entonces se proclama el verdadero Dios, y entonces la oposición a la verdadera iglesia cambia por completo de táctica para utilizar palabras. Dice, contamina y opone y se opone a las doctrinas, despedaza la verdad revelada. Así que este pequeño cuerno, juzgándolo de forma militar, es influyente y poderoso, más grande que los otros, si lo juzgamos por las palabras, no por su poder militar. Y este pequeño cuerno se levanta después del periodo del Imperio Romano, el imperio de la iglesia. Este anticristo viene. Y este versículo 23, que de forma superficial es deprimente, dice así. Dice que el pequeño cuerno hizo guerra contra los santos y prevaleció sobre ellos. Y el anticristo sí prevalece. Mira nuestra nación, esta nación de hecho donde vivimos. Todos somos ciudadanos de tercera clase, aquí estamos, en una minoría. Versículo 21, de hecho, estamos luchando para poder proclamar la palabra, no somos reconocidos, somos oprimidos y si se puede hacerlo. Las autoridades no nos permiten distribuir nuestro mensaje. Nadie nos deja entrar al mercado del mundo hoy en día. El anticristo ha cegado la mente de todo mundo y somos oprimidos. Sin embargo, a través del poder del Espíritu, testificamos y predicamos el Evangelio. Y Dios continúa salvando a sus elegidos. Pero si lo juzgamos de forma superficial, somos una comunidad suprimida. La verdadera iglesia, estoy hablando de la verdadera iglesia que proclama el Evangelio. Y así será a través de la época del Evangelio. Habrá tiempos, momentos, cuando Dios extienda su brazo. Habrá tiempos como aquel tiempo de la Gran Reforma, cuando en aquel entonces ese monje que dejó la Iglesia Católica y se rebeló por su tiranía, unos cuantos monjes pudieron esparcir la luz del Evangelio a través de todo el mundo civilizado en su tiempo. De forma poderosa hicieron eso y hicieron para atrás la superstición y las tonterías del catolicismo romano y las tinieblas espirituales que había. Y hay veces de triunfo para nosotros y hay tiempos de avivamiento y los hemos tenido en este país. Cuando miles de personas, incluso millones, fueron salvas. Y entonces eso hizo un gran impacto sobre toda la nación. E incluso gobiernos tuvieron que detenerse y respirar y respetar el Evangelio de Cristo. Y hemos tenido grandes avivamientos en el siglo XVIII, en el XIX. Piensen al respecto de los tiempos victorianos. Y la parte final de los tiempos victorianos, ahí hubo muchos creyentes cristianos. Y después Satanás, el anticristo, arremetió una vez más y surgió las tinieblas del darwinismo. Ustedes ya saben la historia. Y cómo estas cosas arremetieron contra la iglesia. Y a través de la época del Evangelio vemos el triunfo de Cristo en la conversión de millones de individuos. Pero vemos a las naciones y sobre todo eso vemos la obra de represión de la iglesia. Y eso es del versículo 21. Que hacía guerra contra los santos y los vencía. Prevalecía sobre ellos, aparte de esas temporadas que Dios da en las iglesias o en las naciones, pero normalmente la iglesia será vencida. Y versículo 22. Hasta que vino el anciano de días, en el final del periodo del Evangelio, vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. En unas cuantas palabras, se cubre ahí el regreso de Cristo, el día del juicio, el matrimonio del Cordero y la introducción de la gloria eterna. Todo esto resumido en unas cuantas palabras. Versículo 23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Antes de que venga el Salvador, vemos estas pequeñas diferencias entre su primera venida y su segunda venida, ahí en Daniel 7. Y esta cuarta bestia será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y eso hace referencia claramente al pequeño cuerno que sale de la cuarta bestia. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, pues tal vez todas las naciones, estados, incluyendo nuestra nación ahora en día, hoy en día, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ese pequeño cuerno, y el versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo. Y vemos el clímax de esto, con la gran campaña del humanismo científico en contra de la verdad. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará o los afligirá. Y sí que nos aflige en muchas formas. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Algunas personas dicen, no, él solamente intentará hacerlo, no tendrá éxito. Y dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley, Esto significa mucho más que solamente que los tiempos y la ley será cambiado por el anticristo después de un periodo largo de pensamiento, un periodo de campaña. Pero lo vemos hoy en día. Vemos las leyes morales derribadas. Y vemos cómo se borra toda memoria de cualquier cosa cristiana. Piensen al respecto de las cosas que son organizadas y sostenidas, donde toda referencia a cualquier herencia cristiana e historia tiene que ser borrada hoy en día. Tiene que ser dejada a un lado. Entonces dice aquí, pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y de vuelta, entonces en el versículo 26 al salón de la corte, casi terminamos, pero se sentará el juez, o el tribunal se sentará para juzgar, es lo que se mencionó antes, y le quitarán su dominio al pequeño cuerno, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el reino, y el dominio, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, y mi rostro se demudó, se atribuló bastante. Mi rostro se mudó, mi color, todo cambió, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Por qué estaba tan atribulado Daniel? Después de todo, es una revelación de la gran soberanía de Dios. El periodo de los imperios terminaría. Habría otro periodo en el que los gentiles serían salvos. Hay cosas alentadoras aquí. Y habría un final, cuando Dios suprimirá todas las cosas en contra de él y esa voz arrogante será silenciada y la era eterna se introducirá. Pero le atribuye mucho esto a Daniel y claro que se regocijaba de las cosas a su debido tiempo, pero pensar que tendría que haber tanto dolor y ver el corazón humano tan lleno de rebelión continua y ver tal odio en contra de la revelación preciosísima de Dios y el desprecio del Hijo del Hombre y tal resistencia en contra de su obra, eso es lo que le atribula a Daniel. Ver que habría todavía siglos de hostilidad humana en contra de Dios antes del final. Pero este capítulo, si pudiéramos tenerlo en nuestra mente, este capítulo es un fundamento esencial para las revelaciones que siguen, que dan mucho detalle y nos dicen cosas maravillosas. Por eso no estoy intentando aplicaciones esta noche, no intentaré eso esta noche, eso solamente tener esto presente. Y los cuatro imperios y las pistas de la época del Evangelio en este capítulo. A pesar de que es cierto que Daniel ve las dos venidas de Cristo como si fueran una. No que él sea engañado, sino que a él simplemente se le muestra al Redentor en el futuro. Y vamos a ver más al respecto de Cristo en el Calvario en una visión subsiguiente, pero solamente se muestra que el Mesías vendría y resolvería todo. Y entonces introduciría la era eterna, la división de su venida, espera para el Nuevo Testamento. Y espero yo que esto nos ayude, de modo que tengamos un fundamento para el resto del libro.